Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este miércoles, es 7 de agosto, es el día de San Cayetano.
Son en verano, hace buen tiempo, a tomar una limonada fresquita.
Pues lleva vino, limón, gaseosa, azúcar, fruta, el hielo que para que esté bien fresquita, y el secreto es el cariño con el que lo hacemos.
Bueno, llevo ya casi 3 años viviendo en Madrid y creo que ya es momento
de integrarse. Que arrancaba ayer con el pregón, dando el pistoletazo de salida. La calle del Oso será protagonista de una jornada donde hay previsto talleres para los pequeños, hay baile, aperitivo a la una, en Cascorro hay limonada fresquita, muchos mantones colgados, farolillos. A eso de las 7 de la tarde, misa en honor a San Cayetano en la parroquia de la calle Embajadores. Porque la vida pasa, pasa. Y por la noche llega la música, hoy con la actuación de Juan Maya y Las Negris y también el DJ Diego Style. Fiestas que cuentan con un dispositivo especial de vigilancia y control por parte de la Policía Municipal que nos va a detallar en un rato el comisario Javier Sierra.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Hoy hará calorcito de nuevo, sí, las máximas continúan al alza, van a alcanzar los 40 grados en el entorno de Aranjuez. La EMED mantiene el nivel de alerta amarillo por altas temperaturas que conllevan, claro, sequedad ambiental y también riesgo alto de incendios forestales. De ahí que las autoridades hagan un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución.
Y el milindre a ti te llama.
Bastante más fresquitos están en Vigo, donde pese a ser verano, ya viene siendo una costumbre trasladarnos hasta la Navidad, porque han empezado ya a colocar el alumbrado navideño, todo un atractivo turístico y un clásico desde hace años.
Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol, in our Christmas time. So, we are going to listen just with the light, with the music.
Bueno, pues esa ve el caballero hace unos años cuando se inauguraba esta, bueno, un clásico, digo yo, esta celebración, porque es una celebración, es un atractivo turístico de poner las luces de Navidad allí en Vigo. Vamos a charlar con él dentro de un ratito y también nos va a contar que Castrelos, que en el auditorio va a coger el espectáculo de Melendi, para el que ayer, por cierto, salió en las entradas, es también un clásico. Hablaremos de este tema y de otros de actualidad con Abel Caballero, como digo. De música, de malas prácticas, también charlamos en los festivales con Enrique García, con el portavoz de la OCU, a quien además de preguntarle por los derechos de los usuarios en estos eventos, también le voy a trasladar qué pasa con las indemnizaciones, reclamaciones que pueden hacer los pasajeros que han sido víctimas de las últimas incidencias en Renfe.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta.
Así suena lo último de Revolver. Alguno le sonará a una canción porque es la canción original de Amaral y forma parte de ese disco playlist, como ha bautizado Carlos Goñi a su último trabajo. Son 11 versiones que ha elegido de muchísimas canciones que le gustan y que forman parte de su banda sonora musical. Ahora está de gira durante todo el verano. Vamos a charlar con él, con Carlos Goñi, sobre este nuevo disco y de todos los conciertos que tiene por delante. Y también estará aquí en el estudio para cerrar el programa Álvaro Martín con sus Expedientes X, hablando de esas leyendas encantadas.
¿Cómo hablar?
que nos va ganando poquito a poco con sus efemérides como cada día y que abre nuestra rueda de redacciones. Chus Galán, Chus, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy es el Día Mundial de los Faros, desde los que se ve a lo lejos, ¿no?
Qué bonito.
Pues de mirar a lo lejos vamos a hablar precisamente.
Mirar la Tierra desde el espacio.
Pues eso es precisamente lo que hizo el satélite Explorer 6, mirar la Tierra desde el espacio, un 7 de agosto de 1959 que tomó la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. Fue lanzado precisamente ese satélite desde Cabo Cañaveral por mediación de un cohete que se llamaba Thor, como el dios de...
Me gusta Thor.
Y a mí también. Vamos a cambiar de tipo de efeméride porque también un 7 de agosto, o por mejor dicho, que el 7 de agosto ha sido proclive a sucesos un poco trágicos. En 1956, en la ciudad de Cali, en Colombia, explotaban, escucha bien, 7 camiones del ejército cargados con 42 toneladas de explosivo plástico gelatinoso. Murieron al menos 4.000 personas y quedaron otras 12.000 heridas. Al hecho se le conoce como la explosión de Cali.
Desde la calle 21 hasta la calle 25 gastamos 4 horas a pie, en medio de las ruinas. Eso fue horrible. Fueron 36 manzanas destruidas, 36 manzanas. El cráter donde estaban los camiones medía 50 metros de diámetro por 8 metros de profundidad en forma de cono.
Impresionante. Y en 1996, cerca de Viescas, en Huesca, el 7 de agosto del 96, como he dicho, sobre las 7 de la tarde se produjo una tormenta con registros de entre 200 y 250 litros por metro cuadrado que llegaron hasta los 500 durante más de 8 minutos. Ese agua se acumuló en la parte superior hasta que reventaron los diques de contención de la torrentera y se llevó por delante rocas y árboles y en su camino hacia el río arrasó con todo lo que se encontró a su paso, que fue el camping de las Nieves, que trágicamente recordamos. Dejó 87 muertos y 183 heridos.
En esos momentos no pensaba dónde está mi familia o qué es lo que me pasa, qué tengo que hacer. Lo único que me centraba era en salir de allí.
¿Crees que te vas a morir? ¿Te niegas a morirte? Lo que sí que recuerdo es la rabia interna, pero hasta física, que me agarraba la boca al estómago, ¿no? De negarme a morirme así, ¿no?
Que un día apacible.
Son todos los testimonios de ese día. Y en 1998, otra tragedia, aunque esta vez provocada por la organización terrorista del Frente Islámico, Al-Qaeda, con Osama Bin Laden a la cabeza, que perpetró 2 atentados en las embajadas de Estados Unidos, de Nairobi, en Kenia, y Dar es Salaam en Tanzania. Murieron 258 personas y hubo 5.000 heridos.
Un camión bomba explosionaba afuera de la embajada en Nairobi, capital de Kenia, destruyendo parte de sus instalaciones y del edificio vecino, el Cooperative House Bank. Casi a la misma hora, un vehículo cargado de explosivos estallaba frente a la representación diplomática estadounidense en Dar es Salaam, capital de Tanzania.
Escuchar bien, que se cuiden.
¿Los muchachos?
Es la nueva enfermedad que está matando a la gente. Es la nueva enfermedad.
Pues música más alegre, pero también, sobre todo, de alerta, porque hay que recordar que el 7 de agosto de 1994 se celebró en Yokohama, Japón, la 10ª conferencia internacional sobre el SIDA. Pues como dice la canción, en ese momento era una enfermedad muy peligrosa, aunque la sigue siendo, lógicamente, porque afectaba a más de 36 millones de personas en todo el mundo.
Hay que ver qué trágico este 7 de agosto en el calendario. Vamos a felicitar por su santo, además de a los cayetanos, también a quienes se llamen Victricio, Sixto, Donaciano, Donato o Afra. Y por su cumpleaños felicitamos a Antonio Resines, que sopla 70 velas, también a la actriz Paula Echevarría, que cumple 47, y a la actriz y productora Charlize Theron, que cumple 49. ¿Quién hubiese cumplido años hoy? Ana Moreno, buenos días.
Buenos días. Hoy felicitamos a una leyenda de la guitarra flamenca que a los 9 años ya tocaba sin saber leer ni una sola nota.
Vaya.
Turutupay, 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 turutupay.
Con este ritmo hablamos de Manitas de Plata, gitano francés que nació en la misma caravana en la que vivía con su familia y que, a pesar de ser autodidacta, nunca recibió clases de formación. A los 11 años ya tocaba en las fiestas de los pueblos y por los bares del sur de nuestro país vecino. Su nombre real era Ricardo Baliardo, que nació en 1921 y no saltó a la fama hasta el 65, cuando un admirador le grabó durante una exposición en la ciudad de Arles. Ricardo fue amigo de figuras como Salvador Dalí y Pablo Picasso. Su talento fue reconocido por todo el mundo, pero no solo tocaba la guitarra, sino que también cantaba. Junto con su hermano mayor, que era conocido como el rey de la rumba catalana en Francia, su primo Josep Reyes y su hijo mayor, creó este grupo, Los Baliardos. Vendió más de 100 millones de discos y tocó en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York y el Royal de Londres, imagínate.
Estaban las Manitas de Plata.
Y durante su carrera hizo mucha referencia, evidentemente, a su origen romaní y a su lengua materna catalana. A pesar de su éxito, su generosidad por mantener a su tribu, que era como él llamaba a su familia, y los lujos a los que acostumbraba, provocó que este señor, Manitas de Plata, viviera sus últimos años en la indigencia. Fallecería finalmente en Montpellier en el 2014, pero sin duda yo creo que dejó una huella imborrable en la música flamenco. En la música flamenca. Por eso hoy le felicitamos. Así que nada, hubiera cumplido 103 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
Pues ahí está, Manitas de Plata. Y quien va apatrullando la ciudad, iba a decir, me estaba acordando yo. Tú sabes quién es Santiago Segura y,
sí, claro,
y Torrent y todo esto, ¿no? Vale, que claro. Ya somos un poco más mayores. Gloria Talavera, buenos días. Un poquito, sí. Bueno, pues eso, que está con la unidad móvil Pedro Lorente. ¿Y dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estoy en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los centros hospitalarios reconocidos a nivel europeo en cuanto a medicina oncológica. Aquí nos atenderá un oncólogo para hablar de cómo combaten la lucha contra el cáncer y explicarnos por qué este hospital es referente.
Que tenemos una medalla nueva, ¿eh? Un oro que nos traemos para casa en marcha mixta. En ella ha participado también María Reyes, que ya fue plata, María Pérez, plata en su prueba junto a Álvaro Martín. Así que después José María del Toro nos va a actualizar el medallero olímpico que llevamos hasta la fecha, lo que hay previsto, pero lo que hacemos nosotros también es actualizar nuestro podio musical que nos trae Gloria cada día. ¿En qué categoría hoy?
Bueno, esta te va a encantar. No sé, canciones de amores de verano de películas. Oh, porque claro, canciones que hablen de esos amores de verano, muchísimas, muchas. Pero nos vamos a centrar en las que hemos visto en las películas y que nos han marcado. Así que hemos elegido tres. Decía yo que ha llegado el verano, ha llegado el calor, pero para algunos lo que llega es el primer amor, muy recordado, ¿no? Porque muchas veces se idealiza. Así que para esos, para los más nostálgicos de esas épocas, para los que estén ahora viviendo por primera vez el amor, buscamos nuestro medallero para las mejores canciones de amores de verano. Y como hay muchas, decía yo que hemos elegido esas tres de película. ¿Te suena? Vamos a escuchar la primera. Te encanta, ¿no?
Me encanta.
Pues la primera que hemos elegido es esta que aparecía en la película de Mamma Mía, Our Last Summer. Enseguida vamos a contar más cosas, pero vamos a recordar a los oyentes que tienen el número de teléfono 628-091-117 a través del WhatsApp. Pueden votar y ayudarnos en nuestro medallero. ¿Vamos a por la segunda?
Venga, vamos.
Esta ya verás.
¿Bailas?
Venga, baila. Bueno, Dirty Dancing con este éxito I Had the Time of My Life, que también hemos visto, hemos bailado, hemos sentido, pues que también habla de una historia de amor. Y la tercera finalista sería esta canción, que seguro también reconoces con sus primeros acordes. Summer loving. no podía faltar Summer Night. Es una canción escrita por Jim Jacobs y Warren Casey para el musical Grease, y su versión más conocida es la que estamos escuchando, es la que grabaron los actores John Travolta, Olivia Newton-John para la adaptación cinematográfica que se estrenaba en 1978. En el cine estos dos actores daban vida, ya lo sabemos, a Danny Zuko, a Sandy Olson, y la canción Summer Night es un clásico que se ha convertido también, podríamos decir, en ese himno de los romances juveniles efímeros de verano, porque la letra narra el encuentro y la breve relación entre estos dos jóvenes mientras cantan y comparten sus experiencias con sus respectivos grupos de amigos a través de ese intercambio de preguntas, ¿no? La estructura de la canción es muy sencilla, con preguntas como Tell me more, tell me more, ¿recuerdas, no? Refleja la curiosidad y el entusiasmo que caracterizan a los jóvenes cuando hablan de esas aventuras amorosas. Y claro, la interpretación es muy distinta del chico y de la chica, eso también lo vemos. Y el final de la canción sugiere que a pesar de la intensidad del romance de verano, pues que nada, que llega el invierno, todo cambia, se desvanecen esos sueños y también esos sueños juveniles.
Aunque no vamos a hacer spoiler porque Gris ya se la sabe claro. Todo el mundo. Luego, oye, el amor perdura y está ahí.
Summer Night, como decíamos, una de nuestras canciones. También tenemos la de Dirty Dancing, I Had the Time of My Life, Mamma Mia, Our Last Summer, y el teléfono 628-091-117.
Told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams. But
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Las incidencias en Renfe siguen siendo actualidad. El descarrilamiento de un tren de mercancías en la estación de Torrejón de Ardoz a última hora de ayer provocaba la interrupción del servicio de cercanías en las líneas C2, C7 y C8. La compañía ferroviaria tuvo que habilitar trenes lanzadera para cubrir los trayectos afectados. Esta misma mañana, además, se lo venimos contando, la avería de otro convoy ha provocado retrasos en otra línea, en la C3. Desde el Gobierno regional piden soluciones. Así habla Miguel Ángel García, que es consejero de Presidencia.
Creo que toca ya cuanto antes ponerse a la tarea, que el ministro Puente deje de tuitear o deje de estar de vacaciones o lo que esté haciendo en este momento y que se ponga al frente, que se ponga al frente para gestionar un servicio público tan importante que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos de todo el país y en particular de la Comunidad de Madrid.
Desde el Partido Popular están exigiendo esa comparecencia urgente del ministro de Transportes, de Óscar Puente, en el Congreso por ese caos ferroviario que se está sucediendo en esta época, con especial incidencia en la estación de Chamartín. Esos trenes que salen y que llegan, y vamos a recordar precisamente eso que ocurría hace un par de días, ese tren que llegaba desde Valencia, un convoy que se quedó detenido durante 3 horas dentro de un túnel bajo el Botánico, más de un centenar de pasajeros sin luz, sin aire acondicionado, algo que provocó crisis de ansiedad, mareos y que incluso hubo gente que tuvo que romper los cristales.
Sin aire acondicionado, con las puertas cerradas en el túnel.
Se han empezado a empañar los cristales, la gente estaba súper tensa. Los cristales lo han empezado a romper, ha empezado a pelearse la gente.
Hemos tenido que romper ventanas, nos estábamos asfixiando durante 3 horas en el tren. O sea, ha sido muy, muy, muy duro para todos. Hay mucha gente desmayada.
De ahí que, como digo, el Partido Popular pida la comparecencia del ministro. Lo van a hacer a través de la Diputación Permanente, pidiendo que se convoque un pleno extraordinario en periodo inhábil para que Óscar Puente explique estas últimas incidencias. Además, recuerdan a Óscar Puente que en una de sus últimas intervenciones en la Cámara Baja presumía de que Renfe iba a tener un verano tranquilo.
Le digo que no prevemos ningún caos circulatorio. Lo que prevemos es récord absoluto de viajeros en tren este verano en nuestro país.
El ministro Puente culpa a Talgo de las frecuentes averías que se están produciendo en los trenes. Ha utilizado la red X, el antiguo Twitter, para dirigirse precisamente a los usuarios y dar su versión. Habla en particular también de esos pasajeros atrapados en Chamartín y asegura que son trenes que se estrenaron el 21 de mayo, que están dando infinidad de problemas que sufren los usuarios, y ha añadido que debido a las reiteradas incidencias de los trenes serie 106, los clientes de Renfe han perdido confianza en el servicio, lo que les ha llevado a efectuar críticas negativas que han afectado la reputación de la empresa. Por todo esto, Renfe va a pedir compensaciones económicas a Talgo. Nosotros nos preguntamos efectivamente cuáles son las indemnizaciones, la situación de estos pasajeros afectados, tanto en cercanías como en los trenes de larga distancia. Y lo que hacemos es saludar ya a Enrique García, que es portavoz de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues hemos hecho el mapa, ¿no?, de las incidencias que se están registrando no solamente aquí en Madrid, también en otros puntos, pero en especial en esas estaciones de Atocha y Chamartín. Para las personas que nos estén escuchando y que se hayan visto, bueno, son víctimas, ¿no?, de todas estas incidencias, ¿qué derechos tienen como usuarios?
Pues los derechos están muy claros, regulados en el Parlamento Europeo. En el caso de los trenes de alta velocidad de Renfe y de las distintas operadoras, son idénticas después de una rebaja que tuvieron al inicio del mes de junio. Cuando se produce un retraso de más de 60 minutos, hay derecho a una indemnización del 50% del precio del billete. Cuando el retraso supera los 90 minutos, digo bien supera, pues la indemnización es del 100% del billete. Uh-huh. Estos son indemnizaciones inmediatas que se tienen que reclamar a la empresa con la que contratamos. Esto es importante, aunque el tren que se haya parado, el origen de la avería sea de otra empresa, tenemos que reclamar con la que contratamos, y la empresa tiene un mes para esta devolución o esta indemnización por el retraso sufrido. Uh-huh. Además, desde OCU queremos recordar que cuando se produce un retraso, la empresa tiene la obligación de informar primero, que esto es importante porque no se cumple en la mayoría de los casos y esto genera mucha inquietud entre los pasajeros, y además el derecho de asistencia, que consiste en proporcionar bebida y comida a los afectados. Eso sí, con un matiz, siempre que sea posible, ¿no? Porque hay circunstancias en las que realmente pues es imposible, y si la bebida se acaba y no hay manera de proporcionar una bebida adicional, ¿no? Esto también son, digamos, lo que contempla el reglamento europeo. Pero con independencia de eso, los consumidores tenemos derecho a recibir una indemnización por cualquier daño o perjuicio sufrido por el uso y disfrute de un producto o servicio, ¿no? Si en este caso, como se ha visto, pues personas atrapadas en un tren, digo bien atrapadas, durante 3 horas sin aire acondicionado, tienen algún tipo de daño que puedan acreditar, pues un parte médico de ansiedad, de mareo, etcétera, pues se puede reclamar, eso sí, judicialmente, una indemnización por ese perjuicio o por el daño moral también, ¿no? Esa situación de inquietud y esa situación de ansiedad. También si hubiéramos perdido, por ejemplo, una conexión, y eso supone perder un vuelo o días de hotel o días de vacaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que acreditar el daño y hay que iniciar una acción judicial.
Claro, porque es verdad que la demora, incluso hubo algunos pasajeros que venían de cercanías con demora, eso hace que ya pierdas el otro tren de larga distancia o cualquier otro tipo de conexión, porque cada uno, en fin, tendrá sus viajes establecidos. Efectivamente, esto luego es un daño colateral. ¿A quién corresponde la responsabilidad? ¿Quién tiene que asumir todas esas indemnizaciones, Enrique?
Mira, de cara al consumidor está muy claro que es la empresa que te presta el servicio. Esto lo dice expresamente el reglamento, es decir, en este caso es la empresa Renfe, pero era un tren AVLO que es de la misma empresa y tiene que pagar. Pero si el retraso lo sufrimos con otra concesionaria de transporte, no puede excusarse en que por culpa de otro, de un tercero, pues ellos no pueden prestar servicio. Esto está muy claro, es decir, cuando, por ejemplo, hay un problema en las vías, pues bueno, directamente es la empresa responsable. Y luego esa empresa pues podrá repetir la responsabilidad con quien haya sido el causante inicial de esa circunstancia. Pero exclusivamente las causas extraordinarias que eximen a la empresa de cualquier tipo de responsabilidad son las meteorológicas. Esto es así, o sea, si cae un tormentón y se rompe la vía por la tormenta, pues en este caso pues nadie tiene que pagar, pues bueno, porque es una circunstancia no previsible ni inevitable. Sin embargo, si se rompe un tren en una vía, es algo que previsiblemente puede pasar y sobre todo es inevitable si hay una segunda infraestructura de apoyo, una mejor organización, que eso también es otro problema. Con lo cual, los consumidores tienen que tener claro que no les tienen que manejar. Tienen que ir directamente a reclamar a la empresa que les ha vendido el billete.
Ya, hay ocasiones en las que, bueno, pues habrá personas que tengan tanta urgencia en su viaje que no reclamen en el momento. ¿Cuál es el plazo para poder hacerlo?
Pues tienen un mes para solicitar la indemnización en el caso del retraso. Y la empresa tiene la obligación de pagar en un mes. Depende de la naturaleza del retraso, los plazos pueden pasar, pero nosotros recomendamos pues, que se haga lo antes posible, sobre todo para evitar muchas veces que, hay que reconocerlo, el mecanismo no es fácil, es engorroso, no, esa reclamación no es sencilla, y las empresas se aprovechan de esa circunstancia y lo que consiguen es que los consumidores no reclamen esa indemnización. Hay un dato muy significativo, en el año 2023, Renfe, una sola empresa, pagó 40 millones en indemnizaciones por retraso, cuando en realidad tenía que haber pagado entre 60 y 73 millones. Eso da idea de cuánta gente al final no reclama, pues bueno, pues el ejercicio de un derecho, una indemnización legítima porque ha sufrido un retraso. Responsabilidad de la empresa.
Bueno, pues vamos a hablar de este tema. De hecho, yo creo que ha quedado claro, sobre todo es servicio público para muchísimas personas, ¿no?, que se han visto en esta situación y que les hemos podido orientar, ¿no?, si quieren ejercer su derecho para reclamar. También pueden ejercer su derecho a reclamar otros usuarios, en este caso vamos a hablar de los festivales de música.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3.
Quienes suenan son los planetas porque precisamente hoy abren ese Festival de Música Sonorama en Aranda de Duero, en Burgos. Es la primera jornada de ese festival, uno de los referentes también en nuestro país, pero son muchos, Enrique, los que se producen. Cada vez hay más festivales en nuestro país y cada vez también hay más denuncias por malas prácticas que vienen realizándose. ¿A cuáles os referís desde la OCU, Enrique?
Bueno, primero me gustaría... Me parece muy bien la apertura con los planetas, que son paisanos.
Hombre, me encantan los planetas.
Ellos, y a mí, y efectivamente. Eso dice mucho también de nuestra edad, y por ahí andan algunas letras muy curiosas sobre a quién le gustan los planetas. Sí. Dicho esto, pues efectivamente, los festivales se han convertido en una forma de ocio cada vez más importante. Hay una industria de lo cultural muy sana de los festivales. Ahora bien, tienen una cara, bueno, pues menos agradable, y es la de... que no se respetan adecuadamente los derechos de los consumidores. En OCU hemos denunciado esta semana a varios festivales por la imposición de cláusulas abusivas que no respetan esos derechos. Hay una serie de cláusulas, empecemos por la principal, ¿no? La prohibición del pago en efectivo, algo que es contrario a la ley. El consumidor siempre tiene derecho a pagar en efectivo. Uh-huh. Esto es una obligación legal que en muchos festivales se incumple. Y se incumple porque te obligan a pagar con una pulserita,
sí.
Bueno, pues que agiliza la gestión y demás, pero que al consumidor le limita esa capacidad de elección. Pero no contentos con ello, cuando tú tienes un saldo en esa pulsera que no te has gastado, a la vuelta, cuando quieres recuperar ese dinero, te cobran una comisión entre 2 y 3 euros. Es algo claramente abusivo a nuestro juicio, y no solo a nuestro juicio de OCU, sino también a juicio de la Dirección General de Consumo del Ministerio, que de forma reiterada se ha manifestado el sentido de que esto es una práctica abusiva, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que el tema de la introducción de comida y bebida de fuera del recinto. Nosotros sostenemos, igual que el Ministerio de Consumo, que es una práctica abusiva en la medida en que se trata de empresas que no prestan un servicio de restauración y que en ese recinto los precios son muy elevados, ¿no? Con lo cual se está limitando la capacidad de elección del consumidor. Hay uh-huh. otro tipo de prácticas también, como puede ser cobrar por entrar y salir del festival.
También cobran, bueno, por esto, Enrique, abusivo. O sea, cobran por, ¿sí?, entrar y salir de un festival del que ya tienes una entrada.
Sí, sí. Hasta 25 euros, ¿eh?
Hasta 25 euros. Pero ¿esto por qué lo harán? Sí, sí. Quiero decir, por si hay un pillaje y en lugar de entrar uno entra otro, pero en cualquier caso sería una persona. Quiero decir, tampoco sería nada grave. No está viendo...
No, pero lo curioso es que el control del aforo es una de las obligaciones de quien organiza un espectáculo. Claro. ¿No? De la empresa que organiza, pues tiene la obligación de controlar el aforo. Uh-huh. Y ahora, por ejercer ese control, te cobran a ti. Esto claramente es abusivo, es trasladar al consumidor la imposición de una obligación de, en este caso, la empresa, ¿no? Uh-huh. Además, ten en cuenta de que normalmente estos festivales pues suelen ser largos, con muchos grupos. Oye, anoto, me gustan los planetas, pero a lo mejor otro no me gusta y en ese momento decido salirme.
Claro.
Es lógico y lícito que haya un control del aforo. Lo que no es lógico es que te cobren por ese control de aforo. Uh-huh. Que establezcan el sistema que estimen oportuno, pero que permitan al consumidor entrar y salir. Y la última, una obligación que ya es obligación, afortunadamente, es que haya fuentes de agua disponible al público gratuita, agua del grifo. Esto no se cumple en muchos festivales y, sobre todo teniendo en cuenta que se hace en un periodo veraniego donde hay bastante calor, pues creemos que se tiene que garantizar ese derecho al agua de grifo que afortunadamente hemos conseguido los consumidores.
Uh-huh. Y luego hay festivales como el FIF, por ejemplo, el de Benicassin, en el que te cobran por los vasos reutilizables y no hay posibilidad de reembolso, 2,50 euros. Es decir, que esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Enrique García, ¿y qué podemos hacer con la legislación? Porque el Ministerio de Consumo está... alerta, conoce toda esta situación, pero que falta una normativa que esto lo estipule de alguna manera, porque es que se sigue sucediendo y además es que va a más.
Sí, además, mira, lo primero, nosotros pedimos dos cosas. La primera, que haya una legislación homogénea pues que permita que los derechos de los consumidores sean iguales en todos sitios. Alguien que quiera hacer turismo de festivales se va a encontrar que si va a Valencia tiene una normativa, si va a Aragón tiene otra, si va al Sonorama de Aranda otra, o si va al BBK Festival en Bilbao tiene otra, ¿no? Uh-huh. Esto nosotros creemos que se tiene que obligatoriamente armonizar. Y luego aquí también hay que señalar a las comunidades autónomas, que son las responsables de la inspección y de la sanción cuando no se cumplen los derechos de los consumidores. ¿Y qué pedimos? Inspecciones, que se analicen las cláusulas de los contratos, de las entradas, que se sancione este tipo de prácticas y que haya inspecciones que garanticen los derechos de los consumidores.
Bueno, pues de esos derechos hay mucho. Enrique García, portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, a quien agradezco una vez más que haya estado con nosotros arrojando luz a tantísimas cuestiones que seguramente le han venido fantásticamente a muchos de nuestros oyentes. Claro, hablabas de los planetas, porque lo he puesto, te lo deja votando, pues que celebra el 30º aniversario de Super 8, del primer disco, entonces ya entiendo esto de la edad, Enrique. Bueno, que vaya bien. ¿El verano bien, por cierto?
Sí, muy bien. Ya estamos de vuelta y, como siempre, un placer estar en la que yo considero casi un poquito mi casa, que es la Radio Pública Madrileña.
Pues así es. Gracias. Estaremos en contacto lo que queda de esta época estival y esperemos que con buenas noticias. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Ahora lo que hacemos rápidamente es marcharnos hasta el Gregorio Marañón. Allí nos está esperando Pedro Lorante, porque resulta que forma parte de esos 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que han sido reconocidos como referencia europea en oncología y seleccionados para formar parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Paso importante para la lucha contra el cáncer en la Comunidad de Madrid, donde se tratan el 40% de los casos diagnosticados en España. Estamos en el Gregorio Marañón, uno de los centros hospitalarios reconocidos como referencia europea en oncología y seleccionados para formar parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer. Estamos con la oncóloga Yolanda Jerez. Buenos días, Yolanda. ¿Qué supone esto para ustedes?
Hola, buenos días. Creo que es un paso importante para mejorar la calidad asistencial, para ser capaces de trabajar cada día en mejorar esa asistencia al paciente, para tener los conocimientos más innovadores para poder atender y dar a nuestros pacientes el tratamiento que se merecen, contando con unos profesionales que estén formados y con todos los conocimientos más innovadores para ofrecerles.
A partir de ahora iniciáis la acreditación como Comprehensive Cancer Center. ¿En qué consiste?
Eso es. Esta acreditación lo que pretende es avalar a los centros de mayor referencia, a los que mayor formación tienen y un gran equipo multidisciplinar que trabaja tanto en la asistencia del paciente como en la investigación y en la formación de los profesionales, confirmando que seguimos los estándares de calidad y contamos con los conocimientos necesarios para dar el tratamiento de vanguardia a esos pacientes.
Seguís teniendo unos rigurosos estándares de calidad, no solo de atención médica, también en investigación y formación.
Eso es. Es fundamental unificar para los pacientes oncológicos tanto la asistencia como la investigación continua para obtener nuevos fármacos novedosos y una formación adecuada para tener los conocimientos actuales para estos pacientes.
En este hospital he visto que sois pioneros para administrar tratamientos oncológicos a domicilio.
Sí, es fundamental intentar normalizar la vida del paciente, intentar hacer todo la sociedad más llevadera para ellos y que el día a día sea lo más confortable posible. Y eso es lo que ofrece el tratamiento en domicilio, entre otros aspectos.
¿Cómo trabajáis aquí en este hospital en cuanto a medicina oncológica?
Pues aquí contamos con un gran equipo multidisciplinar, que es fundamental, grandes profesionales en su campo que unifican conocimientos para poder aportar al paciente toda la información necesaria en los distintos aspectos, no solo médicos, también en su día a día.
Bueno, pues ya lo escucháis, Nieves, el Gregorio Marañón, referente a nivel europeo en cuanto a nivel de medicina oncológica.
Uh-huh. Nos felicitamos de ello, les deseamos muchísima suerte y además hacen una labor estupenda en esa lucha contra el cáncer. Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
con Nieves Ortiz. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda, con el espíritu olímpico. Desde las 5:30, la gran final de fútbol masculino. En Tokio logramos la plata. En París queremos el oro. Y ante Francia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628 091 117.
Melendi, que además va a ser protagonista también de esa fiesta, de ese auditorio en Castrelos. Si lo saben bien, en Vigo. Voy a saludar al alcalde, Abel Caballero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros, Nieves.
Igualmente, un año más hablando con el alcalde de Vigo, que es noticia. Ahora hablamos del alumbrado navideño, pero estábamos escuchando a Melendi. ¿Le gusta a usted Melendi, alcalde?
Muchísimo, por eso va a venir a dar un concierto a Vigo. Y cerramos la temporada de conciertos. Los conciertos en Vigo se hacen en verano, en un auditorio natural, en el medio de un parque. Y la temporada de conciertos la cierra Melendi, que fíjate, voy a hacer un cálculo, va a haber escuchándolo 80, 90 mil personas.
¡Qué barbaridad! Vamos, ni Luis Miguel.
Nadie llega a esos niveles, y además los conciertos en Vigo son gratis, lo pagamos desde el concello, y disfrutaremos de Melendi, que es un fenómeno, es extraordinario.
Es extraordinario. Bueno, Melendi...
O sea, que si quieres venir, estás invitado.
Hombre, ¿qué día es el de Melendi, alcalde?
Es el día 17.
Día 17. O sea, que esto es sábado. Voy a ver porque... Espera, porque claro,
es el sábado.
Si es que
si
no
quieres venir,
venga
al alcalde para ir contigo hasta allí.
Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Por cierto, tú sabes que yo en los conciertos hablo. Yo me dirijo a la gente, los saludo, les doy un abrazo. Y tenemos allí un acto global de Vigo antes de que empiecen los conciertos.
¿Le gusta a usted esto del baño de masas, de multitudes? Lo digo porque cada vez hay más gente que le va parando por la calle, alcalde.
Pues es la empatía de la política, ¿no? Y la empatía de la relación. Yo primo mucho en la política la relación humana, la relación personal. El estar con la gente, el escucharlos. Hay que ser muy humildes en la política porque los ciudadanos, las mujeres y los hombres te lanzan tantas ideas y te dicen cómo quieren que sea la ciudad, y por tanto hay que escucharlos y llevar eso adelante. Y mira, es una clave de éxito, porque si a ti te piden, por ejemplo, voy a decir este caso, Melendi, yo antes de los conciertos le dije a la ciudad que me enviaran propuestas, y las dos más importantes fueron Aitana y Melendi. Cuando dije que los iba a traer, todo el mundo sintió que la idea era de ellos, porque claro, me la dieron ellos.
Claro,
yo creo que es una forma de hacer política.
Ajá. También le están dando ideas para el nuevo alumbrado, que ya han empezado a cablear la ciudad, ¿no?
Sí, ya estamos con el montaje, y efectivamente nosotros vamos diciendo qué calles quieren y vamos a iluminar 420 calles, fíjate, 420, uh-huh. y hay 400 calles más que la gente de Vigo quiere que iluminemos. Uh-huh. Todo el mundo quiere que se ilumine su calle, porque al final la ciudad es tu ciudad, pero tu calle es tu calle. Claro. Y esa dimensión también forma parte del alumbrado y de las luces de Navidad. Y claro, en Vigo tenemos que la ciudad se viste de Navidad entera durante prácticamente 2 meses. Y las ideas me las da también la gente. Uh-huh. Dicen qué es lo que quieren que suceda. Después, como es natural, elegimos nosotros y vamos buscando. Y también para que tengáis una idea. Estamos montando la Navidad de dentro de 3 años ya.
Ah, ya de dentro de 3 años.
Entonces, ya contratando. La Navidad, tenemos la del año que viene contratada, la otra semicontratada, y estamos empezando a contratar la de dentro de 3 años. La Navidad en Vigo no se improvisa, ¿eh? Por eso uh-huh. es la mejor universidad, la mejor Navidad del planeta.
Bueno, que tiemble Nueva York, Londres, Tokio, París, ahí está Vigo.
Sí, sí, tú sabes que aquí hay una empresa que hace unas camisetas, y entonces pone estos nombres que dices tú, y le pone una raya por encima, Nueva York con raya, uh-huh. Tokio con raya, Londres con raya, Vigo grande y después París con raya. Esto es Vigo.
Uh-huh. Sí, sí. Vigo que tiene una maravilla de clima, ese marisco todo, pero es que tiene este reclamo turístico que ha hecho el alcalde, que las pernoctaciones, ¿no? que la hostelería bueno, pues tenga récords, cifras récords también.
Fíjate, tenemos niveles de ocupación en Vigo ya que en la temporada baja del año se van por encima del 60%, la temporada baja. Uh-huh. En esta temporada el nivel de ocupación es muy alto, pero cuando llega la Navidad llenamos hoteles a 100 kilómetros de distancia. Por ejemplo, en Santiago, por ejemplo, en San Ciencio, que está a 50, 60 kilómetros, en Orense, que está a 100, porque el nivel de afluencia en la Navidad pasada, en días, visitas por día, y si estás 3 días te cuento 3, si estás 5 días te cuento 5, 6.100.000. Uh-huh. Claro, por ejemplo, desde Madrid. Madrid es una ciudad y una comunidad maravillosa, uh-huh. a la que en Vigo queremos tanto.
Sí.
Vienen docenas y docenas y docenas de miles. Ayer mismo, anteayer, en Navidad ya es lo nunca visto, y la gente viene, disfruta Vigo, pero tiene también una sensación de cercanía entre Madrid ciudad y Madrid comunidad autónoma y Vigo. Y ayer me paraba una señora de Torrejón.
¿Sí?
Y me decía, alcalde, en Torrejón también tenemos unas luces muy buenas.
¿Sí?
Y le dije, sí, sí, en Torrejón también tenéis unas luces muy buenas en Navidad. Y esto me lo decía a principios de agosto. Uh-huh. Y este es el clima que nos gusta, ¿no? Porque es un clima de unión, de romper diferencias políticas y de tratar que tengamos lazos de amistad en toda España. Multitud de gente de Cataluña viene a Vigo también, y de Canarias, y de Baleares, y de tantos lugares de España. Y fíjate, convertimos la Navidad en un factor que contribuye humildemente, primero, al ocio de la gente y a la felicidad, que es muy importante, y segundo, a vertebrar este país, uh-huh. a que sintamos que tenemos valores comunes, espacios comunes, formas de hacer ocio comunes, y damos la bienvenida a todo el mundo que venga a la ciudad, porque lo van a pasar maravillosamente bien. Uh-huh. Y las familias con niños, niñas, bueno, hay que ver la carita que se les pone cuando ven las luces.
Y tanto. Alcalde, en 2 minutos que me quedan, sí que me gustaría preguntarle, porque por desgracia tenemos que lamentar esa muerte, ¿no?, de ese usuario de esa atracción de Feria de Matamá, de ese Saltamontes. Hasta donde yo sé, su ayuntamiento no había concedido los permisos, pero aún así siguieron adelante con la atracción. ¿En qué momento está la investigación?
Ahora a las 12 la concejala dará una rueda de prensa, el plazo a que vaya en ese momento.
Uh-huh. Estaremos pendientes de esa noticia.
Estamos dando información todos los días, uh-huh. abierta igual para todos. Por tanto, a las 12 o bien una nota o bien la concejala de seguridad dará una rueda de prensa. Uh-huh. Aquí yo reitero mi pésame a la familia, a los amigos del chico fallecido, y hoy a las 12 haremos la información.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa información. ¿Cómo va a transcurrir su verano, alcalde?
Pues mi verano es seguir trabajando, porque yo hace 17 años, y créeme, Nieves, hace 17 años que no cojo vacaciones. Mira, si tuviera que decirlo, yo voy mucho a Madrid. Voy mucho a programas de televisión, a ver a gente del gobierno. Voy mucho. Es raro la semana que no voy. pues mi viaje a Madrid es mi descanso. Es eso. Es el cambiar un poquito el ámbito y estar ahí. Pero bueno, seguiré trabajando porque, y lo quiero generalizar, las alcaldesas y los alcaldes, nuestra época de más trabajo es en verano.
¿Ah, sí?
Porque es cuando las ciudades hacen las fiestas, se movilizan más, están más. Y la mía es el verano y es el resto del año, claro, porque Vigo ya ocupa el lugar de esta forma tan importante.
Uh-huh. Y dentro de nada, su cumpleaños el 2 de septiembre, que no sé si ya tiene pensado celebrarlo por todo lo alto, porque como la Navidad también ya celebra por lo alto, digo, pues igual también hace un super cumpleaños.
Yo mi cumple lo hago estrictamente con Cristina, con mi mujer. Uh-huh. Estamos solos y lo celebramos más bien solos. Nos gusta recordar una parte tan importante de nuestra vida, uh-huh, en su cumple, que es el 5 de febrero, y en el mío, que es el 2 de septiembre. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hablamos mucho del tiempo que estuvimos en Cambridge, de los viajes que hicimos, de nuestra vida. Cristina está también jubilada, uh-huh, ¿no? Y lo dedicamos a repasar momentos que vivimos juntos. Por ejemplo, nosotros nos casamos en Lisboa,
uh-huh,
porque yo estaba en el exilio. Yo, uh-huh, no podía volver a España, era época del franquismo. Estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, hmm, pero no podía volver a España por razones políticas.
Pues le deseo que lo disfrute muchísimo y es que le voy a tener que despedir con todo el dolor de mi corazón. Estaría aquí hablando con usted hasta mañana. Que vaya muy bien y le mandamos un beso muy fuerte, alcalde.
Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho.
Gracias.